Vamos a seguir hablando de menores, vamos a seguir hablando de infancia, pero en un ámbito muy, muy diferente. Mira, te voy a dar un dato bastante llamativo. En 10 años han cerrado unos 250 colegios en nuestro país debido al declive demográfico. Se han perdido alrededor de 500.000 de alumnos desde el año 2013. En septiembre ya se van a incorporar a primaria 140.000 alumnos menos que hace 10 años y a infantil 150.000 menos. Y este año, por primera vez en los últimos 10 años, en la última década, han bajado las matriculaciones en la ESO y han sido los estudiantes extranjeros los que han ido amortiguando la caída en todos estos datos. Por cerrar, cierran hasta las guarderías. Han desaparecido una de cada cinco solo en los últimos 5 años. Sefi García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, este es un panorama demográfico desolador y que parece va a ir a peor. ¿A qué se enfrenta desde el punto de vista demográfico nuestro sistema educativo?
Pues mira, las proyecciones, no nos vamos a engañar, no son nada halagüeñas. Te doy datos. El Gobierno en su informe de estrategia para 2050 asegura que para entonces habrá 800.000 potenciales alumnos de enseñanzas obligatorias menos que hoy. Las de los investigadores no son mejores. Un informe de SADA sostiene que la educación secundaria obligatoria perderá un 25% de alumnos en el 2037, desde su último mejor dato, que fue de 2.100.000. Se quedará en 1.600.000 esta etapa educativa. La educación primaria encontrará su mínimo antes incluso, en 2032, algo por debajo de los 2,4 millones, lejos de los 3 millones de alumnos de 2017. Son datos basados en las estadísticas de población del INE, lo que significa, según el sociólogo Jorge Galindo, uno de los investigadores, que los alumnos extranjeros no van a hacer variar esta foto futuro.
Y esa yo creo que puede ser la dimensión que más puede abrir la horquilla en una dirección o en otra. De momento, en cualquier caso, aunque mueva la aguja, por así decirlo, la última vez que tuvimos un saldo migratorio positivo, notablemente positivo, que fue en el boom económico de principios de los 2000, si uno ve la curva demográfica, por la parte de envejecimiento, por ejemplo, sí que se frenó un poco, pero no cambió la tendencia. La imagen general no va a cambiar. La tendencia general no va a cambiar o es poco probable que cambie.
La España vaciada es la que más castigo sufre. Además, lo demuestra este informe. Hay zonas donde se perderá hasta un tercio de los menores de 16 años con respecto a 2013, pero tampoco se libran las grandes ciudades, que podrían perder hasta el 10%.
Bueno, al final todo esto lo que se traduce es en más cierres de colegios, centros educativos, se fusionan aulas que se anuncian ya para este mismo año. Esto viene siendo habitual en estos últimos años. Está pasando en casi todas las regiones, territorios como Madrid, Cataluña, País Vasco, Cantabria o Galicia, incluidas también, como decías, las grandes ciudades y en fin, pues esto es complicado. Si las administraciones al final están más que advertidas de que no se va a recuperar la natalidad por el camino que vamos ahora mismo, ¿qué planes tienen entonces para gestionar el problema que tenemos en el sistema educativo?
Pues mira, abiertamente y que sepamos, ninguno. No está en la agenda pública de los gobiernos. Las fusiones de aulas se hacen de manera discreta, pero nadie parece agarrar el rábano por las hojas, Ángel. Ni siquiera a nivel internacional, porque esta situación que se está dando en España se está dando al mismo tiempo en muchos países de nuestro entorno. No somos los únicos y el debate tendría que estar ya en el ámbito internacional. El sociólogo advierte de que la educación sí está en el día a día de los ciudadanos.
Pero sí está en la política de hacer de día a día. Y sí está, sin duda alguna, en la de los hogares y las decisiones que tienen que tomar y sus entornos inmediatos y sus barrios y sus pueblos. Cualquier cuestión que tenga que ver con política educativa, que está en la agenda de los hogares. En la agenda de los hogares, cualquier cosa de política educativa siempre está, siempre.
Y las buenas decisiones, además, las buenas decisiones políticas se agradecen. Me contaba Jorge Galindo que en Moldavia, por ejemplo, se enfrentaron a una situación similar hace unos años y la ministra de Educación de entonces, Maia Sandu, llevó a cabo una reforma profunda. Es presidenta del país desde 2019. ¿Eh?
Bueno, pues habrá que ponerse manos a la obra. Bueno, por el momento lo único que hemos visto es que se cierran colegios y aulas. Pero se le podía sacar más partido a la situación. Hacer, digamos, que de la necesidad de virtud, ¿no? ¿Qué recomiendan al final los expertos que hay que hacer?
Pues mira, que se empiece a pensar ya en cómo queremos enfocar el futuro educativo del país. ¿A dónde hay que dirigir esos recursos que la pérdida de alumnos va a liberar? Tiene que ser una labor de bisturí, no puede ser una cosa de trazo grueso, porque no todos los territorios, no todos los centros educativos tienen las mismas necesidades, apunta Jorge Galindo.
En realidad lo que estás haciendo es redirigiendo dentro del sistema hacia aquellos puntos que lo necesitan más, porque la verdad es que la heterogeneidad en recursos y en necesidades y en retos y desafíos es lo que marca, una de las cosas que marca nuestro sistema educativo en España, ¿no? Igual que hay zonas donde, digamos, hay recursos sobrantes o el reto es de orden demográfico, en otras el reto no es de orden demográfico, el reto es dentro del aula o dentro del centro educativo o en el entorno inmediato, y ahí es donde se puede y se debe invertir.
Bien planteada esta reforma y manteniendo el presupuesto, claro, podríamos por fin conseguir una educación de 10 en nuestro país. El gobierno en su informe dice que podremos ser hasta Suecia.
Bueno, podemos ser de todo, pero si no nos ponemos manos a la obra no seremos prácticamente nada.